WeToker.
Sumamos las partes.
¿Qué condiciones de éxito son imprescindibles en el paciente? Porque a mí una vez me pareció súper sabio una terapeuta que me dijo: esta persona está viniendo, pero hasta que no logre cuestionarse, no tenemos paciente. ¿Puede venir la sesión? Yo, wow. ¿Qué condiciones tiene que darse en una terapia o en el paciente para que haya cambios o avances o sanar?
Mira, la primera es la que vos estás mencionando, ¿no? Que el paciente se involucre en su historia, en su vida, y deje de culpar al entorno, a la mala suerte o a las cuestiones, y deje de ese lugar de víctima y tome el toro por las astas y se decida a hacer algo diferente con su vida. El segundo lugar es que realmente empieza a hacer algo diferente con su vida, porque si viene a terapia y nada va a ser diferente, siempre decimos, ¿no?, que creo que Einstein decía que es una tontería esperar resultados diferentes si uno sigue haciendo las mismas cosas. Entonces lo que necesitas es que a corto plazo empiece a haber cambios actitudinales, porque desde ese lugar van a empezar a aparecer también palabras diferentes, ideas diferentes y finalmente emociones diferentes, pero no podés trabajar en otro sentido. Yo no le puedo decir, la semana que viene sentite bien, porque cada uno se siente como puede. Ahora sí podemos armar juntos un plan y decir, bueno, mira, si vos estás haciendo esto o aquello con esta relación o con esta cuestión, o estás postergando esto de hace mucho tiempo, vamos a sentarnos y vamos a resolver esto. Y sí, ahí les pido que trabajemos. Si veo que un tiempo no sucede nada, lo fogoneo bastante para que algo pase, y si no quiere arrancar, bueno, será un momento de derivarlo o...
¿Te ha pasado de tener que decir, mira, hasta acá llegamos, yo no puedo
veces,
o vos...?
Ajá. Muy poquitas veces. Realmente, sí, ahora con un paciente hace muy poquito lo derivé y le dije, realmente, si vos... Fui un poco duro, pero no hacía nada diferente. Un empresario que la estaba pasando muy mal, muy mal, muy mal, y vino con dos o tres médicos, ¿no? Todos tienen problemas primeros de corazón, después problemas digestivos, de reflujos. Y cuando estábamos en 3-4 meses de terapia, ya tenía un médico de hormonas porque no había más testosterona, estaba impotente, se le estaba empezando. Entonces seguía agregando profesionales y digo, si vos seguís haciendo lo mismo que estás haciendo, no van a alcanzar los profesionales. No logró. Dije, mira, me parece que no tiene realmente mucho sentido que sigas gastando dinero y tiempo acá. Si no vas a cambiar de actitud, te van a sacar un día, pero de otra manera, te van a sacar de otro modo. Y bueno, fue duro quizás, pero yo preferí que tratar de sacudirlo a ver si tomaba conciencia de que de ese modo no iba a poder cambiar nada en su vida.
¿Y pudo?
Lo derivé a profesionales más desde el ámbito espiritual, que quizás eso le da una herramienta distinta, pero lo veo difícil porque está con una estaca empacado en resolver las cosas de un modo que no tienen solución, y si no sale desde ese lugar, la vida se va a encargar de hacerlo chocar con lo que tenga que chocar definitivamente, quizás para que comprenda. Un día, si no entiende, puede ser la muerte, pero le van a dar otras oportunidades con un grito más elevado, veremos.
Te quiero preguntar también, va un poco en esa línea, me parece, el papel de la religión en la estructura psicológica de la gente, porque yo tengo como la concepción de que la religión muchas veces es un encantador de... Te tapa en nombre de que Dios alguna vez me dará, y yo mientras tanto le sigo pidiendo, tapa la necesidad de mirarse y de trabajar acá, ¿no?
Pero las personas que le piden todo el tiempo a Dios, yo creo que no son religiosos, sino son mendigos.
¡Wow!
Me parece que...
Anotate esta, Cata.
Que habría que diferenciar muy bien lo que es la espiritualidad de la religión. Cuanto más espiritual te volvés, más te apartás de cualquier dogma, de cualquier religión que te manda a hacer determinadas cosas para que seas buena persona y no seas una mala persona. Yo creo que muchas de las personas muy religiosas tienen que ver con que están siempre buscando al Dios Padre, ¿no? A un papá o a una regla que lo mantenga estable de alguna manera, porque se siente que... No te olvides, mirá qué violento. La primera junta militar en el año 76, Videla, Agosti y Massera, iban todos los domingos a misa a las 7:00 de la mañana y se confesaban. Y vivían matando gente, y esa confesión quizás ellos sentían que los liberaba de la culpa. O sea, fíjate hasta lo patológico que puede llegar a ser una cuestión de una fe ciega sobre cualquier cosa, ¿no? A mí me parece que yo a cada día, como te dije en algún momento, me acerco un poco más a la espiritualidad. Me parece que La vida tiene muchos planos que yo antes no los podía ver porque era muy racionalista, pero no me gustan tampoco las religiones. Que también no quita que si a una persona le hace bien ir a una iglesia y a cualquiera que quiera y tener cualquier ceremonial, ¿no? Rezar o lo que quiera hacer y eso le hace sentir bien, me parece fantástico.
Claro, y hay muchos ámbitos de acción social dentro de las iglesias. Donde
totalmente. No estoy en contra de nada, pero también fíjate que la iglesia católica está minada ahora de abusos y de violaciones y de cosas que decís, pucha, ¿no? Qué contradicción, porque se supone que vos le das poder a estos hombres que representan a... No te olvides que las religiones son humanas, esa es la gran macana.
Claro, claro, no son
divinas. Está el mundo humano siempre metido allí. A mí me parece que nos podemos comunicar con cada uno con el Dios que queramos de manera directa. No hacen falta los intermediarios. Eso siempre te cobran comisión, siempre te joroban.
Te cobran
con,
comisión.
Contacto muy bueno. Directo con tu Dios, con el Señor, con el universo, con lo que quieras, que está en todas partes.
Claro. Me llevaste a otro tema que me encantaría que conocer tu mirada, que es el tema del conflicto sexual. Yo creo que tanto en la iglesia, sacando de ahí la idea ahora, el tema de los abusos, está toda esta movida a nivel social de protección de la mujer, de revalorizar el espacio de la mujer, pero tiene como el punto de encuentro de muchos de estos temas del patriarcado tan criticado y tan puesto, digamos, sobre el escenario, tiene como hilo lo sexual. ¿Qué es el sexo en la vida de la gente?
Yo, ya que voy a darte solo mi mirada, mi humilde mirada, ¿no? Esto no define nada, pero a mí me da la sensación que la sexualidad es una parte sumamente importante en la vida de las personas, ¿no? Me parece que allí se juegan muchas emociones, muchas pasiones, muchos sentimientos, mucho de lo más central de lo que un ser humano lleva dentro de sí. Y por eso me parece muy loco que las religiones hayan censurado de tal modo a todo lo que tenga que ver con la sexualidad. Me parece que la sexualidad, bien libre, bien abierta, bien disfrutada y bien vivida, me parece que es un don maravilloso que tenemos los humanos. Porque, ¿puedo ser un poquito guaso?
Sí.
Al fin y al cabo, vos fíjate que cogen todos. El tema está que muy pocos disfrutan, muy pocos las pasan bien. Entonces, ¿qué estamos haciendo con esto, con este reglamento que ponen? A mí me parece que la sexualidad bien vivida entre adultos y con cuidado me parece que es fantástica. Y con esto que decías antes de lo que sucede hoy con esta ola de defensas de un montón de derechos de la mujer, creo que está funcionando como un péndulo, que quizás estuvo desde un lado en algún momento y cuando ahora se soltó, se pasó para el otro extremo, pero me parece que no tampoco dan las condiciones aquí, porque también tengo muchas pacientes o muchas mujeres conocidas que dicen que no hay hombres hoy, porque... Son mujeres de 40 años que han desarrollado mucho intelecto, que son profesionales y que tienen la economía resuelta. Y son tan activas y tan fálicas que no le han dejado un lugar al varón. Entonces el varón no lo encuentran. El varón no aparece. Pero me parece que también es porque este lugar tan activo y masculino que desarrollaron las mujeres creo que condicionó el encuentro. Me parece que es fantástico remarcar los dones masculinos y los dones femeninos y no compararlos ni a ver quién es más fuerte o quién es mejor, sino complementarnos, que me parece que eso es lo mágico, ¿no? Somos naturalmente diferentes, tenemos características muy diferentes, pero totalmente complementarias. Entonces lo interesante está en lograr un punto de encuentro, no de disputa de género, a ver quién...
Sí, yo creo que como dijimos hoy de la moneda con dos caras, el abuso y el abusador y la abusada, los pongo incluso en géneros, que es lo más común, también habla de una patología de los dos lados. Ahora, la verdad de la milanesa es que las mujeres, digamos, tuvimos que cumplir históricamente un rol en la organización del hogar, por ejemplo, que nos ha puesto en un lugar muy poco favorecedor. Y yo creo que gran parte de la lucha tiene que ver con eso también. Donde yo trabajo 8 o 12 horas y vuelvo a casa y tengo que laburar. ¿Sabes cuál? Yo tengo una figura que a mí me encanta traer en todos los asados. Cuando aparecen, un aplauso para el asador. ¡Claro! Y la que puso la mesa, hizo las ensaladas, cuida a los chicos, preparó el postre, confirmó los invitados, levanta la mesa, lava los platos, lava el mantel, barre el piso. ¡Es la mujer!
Bueno, che, no en todos los casos, ¿eh? Yo soy
¿me
un buen
prometés
asador
que no?
Y comparto mucho el trabajo con la mujer, ¿no? Me parece que así sea. No están los roles tan estereotipados como para uno hacer tal cosa. Siempre fui buen amo de casa, siempre
muy
fui
bien.
Bueno, lavé ropa, cociné, le lavé la cola a mis chicos mucho tiempo. Y fuimos, por eso te digo, me parece que el complemento es la idea. Creo que no hay que estereotipar los roles. Lo que sí, fíjate que culturalmente debemos traer una carga muy grande de muchas generaciones, porque si bien yo te propongo una igualdad entre hombre y mujer, si vos tenés en un hogar hoy día una mujer que gane más dinero que el marido, que su pareja, empieza a haber conflictos. A la larga o a la corta empieza a haber una relación que se desbalancea y empieza a haber conflictos. Vos fíjate que para ninguno de los dos lo acepta. Para la mujer también es necesario que el hombre represente otro espacio o tenga otros determinados valores. Vaya uno a saber por qué.
El macho proveedor.
No sé si es inconsciente, cultural, si se heredó por tantas generaciones, pero me parece que el hombre tiene que tener un espacio de más activo y más protector, porque eso a la mujer le gusta. Y me parece que está muy bueno que así sea y que cada uno disfrute de su espacio, porque estamos muy, muy ricos y completos ambos. ¿Para qué vamos a estar disputando a ver quién es quién? Complementémonos, ¿no?, y hagamos las cosas juntos y sale bien.
WeTalker. Sumamos las partes.